Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Esta tarde vamos a hablar justo en este punto en el programa de planes de pensiones. A nadie se le escapa que la situación de sostenibilidad del actual sistema de pensiones público en nuestro país es complicada. De ahí que nos queramos centrar en qué alternativas de apoyo existen y pueden ser interesantes desde el ámbito privado para complementar esa pensión. Y sobre todo nos queremos centrar en algunos planes de empleo que tienen en el foco a colectivos específicos, como pueden ser las pymes o los autónomos. Nos acompaña para ello José González, responsable de Santander Pensiones. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
Bueno, estamos en febrero de 2025. ¿En qué situación diría que está el sistema de pensiones español, el público, después de las reformas que se han venido haciendo? ¿Dónde estamos?
Pues lo primero que habría que es que contextualizar un poco la situación, ¿no? Y el punto en el que estamos es tenemos buenas noticias por la parte de tasa de esperanza de vida, que está incrementando poco a poco, se sitúa ya en una media de 83 años. Por otro lado, la tasa de natalidad, esa es la mala noticia, ¿no? Tenemos una tasa de natalidad muy reducida, 7 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Una proporción que cada vez está disminuyendo más, que es la proporción entre trabajador y pensionista, número de trabajadores versus número de pensionistas. Y también, como decía, nos enfrentamos a un desafío socioeconómico muy importante, o probablemente el más importante de los últimos años, ¿no? Que es que se va a jubilar la generación del baby boom. ¿Y esto qué representa? Bueno, pues esto lo único que hace es tener efectos sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. Para ello, ¿qué es lo que estamos poniendo encima de la mesa o qué es lo que pretendemos? Concienciar muchísimo a la población de que el ahorro ya no es una opción. Ahorrar es una necesidad. El ahorro previsional de cara a complementar nuestra pensión pública es una necesidad. Para ello, obviamente se ha hablado muchísimo en estos días y en estos meses, ¿no? De educación financiera, de concienciar, y yo creo que hay varios elementos que tenemos que impulsar definitivamente, ¿no? Uno es que es muy complicado en España convencer a alguien de que detraiga consumo para ahorrar a 30 o 40 años vista. Para eso hacen falta incentivos que animen, como se dice en economía conductual, que empujen a que eso pase. Y por otro lado, sí que es importante, y yo creo que aquí hay tres conceptos básicos que tenemos que inculcar, ¿no? Uno es que hay que empezar cuanto antes a generar esta bolsa de ahorro. Cuanto antes empecemos, menor será el esfuerzo. Dos, nos tenemos que acostumbrar a hacer, en la medida que cada uno pueda, esas aportaciones periódicas que lo que hacen es desestacionalizar de la evolución de los mercados. No tienes que preocuparte si el mercado sube o el mercado baja cuando haces pequeñas aportaciones de forma recurrente. Y tres, tenemos que aprovecharnos de lo que decía Einstein, ¿no? De la magia del interés compuesto. O sea, la potencia de ganar sobre lo ganado y tener interés sobre lo que has ido acumulando, pues al cabo de 2 años eso te crea una masa patrimonial muy importante, ¿no? Y eso sería básicamente concienciación y planificación. De la misma forma que planificamos la compra de la casa, la compra del coche, el nacimiento de un bebé, tenemos que planificar cómo queremos que sea nuestro nivel de vida cuando nos jubilemos, ¿no?
Antes, como paso previo a esa planificación, está lo que bien menciona, que es el tema de la concienciación. Y es que en España seguimos bastante confiados en general con la pensión pública, pese a que si uno pregunta en la calle, pues quizás haya muchos comentarios del tipo a saber lo que me va a tocar cuando yo me jubile, ¿no? Se dice mucho, pero de boquilla. Luego no se hace demasiado, ¿no? Seguimos confiando en lo público.
Yo creo que además eso es lógico. Tenemos una tasa de sustitución, es decir, ¿qué significa este palabra? Significa que cuánto cobro yo pensión respecto a mi último salario cuando me jubilo, ¿no? Entonces, con una tasa de sustitución del 80%, que es la actual que tenemos en España, es difícil concienciar a la gente. La pregunta que nos tenemos que hacer es si esa tasa es sostenible en el tiempo. Entonces, si nos hacemos esa pregunta y nos miramos a países vecinos, somos el segundo país que tiene una tasa más elevada de sustitución junto con Grecia, que es el primer país, ¿no? La tasa media de sustitución en la OCDE es el 50%. Entonces, no sé si queremos esa tasa de sustitución. Lo que sí que es importante entender es que con las premisas que hemos contado antes, que es mayor envejecimiento de la población, menor tasa de natalidad, etcétera, etcétera, pues tenemos que acometer ciertas medidas para para hacer sostenible nuestro sistema de pensiones.
Bueno, hay tres pilares. Hemos dibujado un poquito cómo está el primero o los retos a los que se va a enfrentar a partir de ya, ¿no? Sobre todo con la jubilación de los baby boomers. Hemos mirado a la pensión pública. Vamos con los otros dos. Por ejemplo, planes de pensiones individuales. ¿Cuánto ahorro, más o menos, para hacernos una idea de la fotografía, habría ahora mismo volcado en ellos, en España?
En planes individuales tenemos unos 91.000 millones de euros, ¿no? Que junto con los planes de empleo hace una masa de unos 130.000 millones, que nos puede parecer mucho dinero, pero en relación a otros países estamos como cinco veces con unos saldos cinco veces inferiores al resto de países vecinos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con el tercer pilar, los planes de pensiones individuales? Y aquí ha habido, como bien sabes, Rocío, una apuesta decidida del gobierno por el relanzamiento del segundo pilar, que son los planes de empleo.
Sí.
Ahí hemos estado toda la industria de acuerdo, que creíamos que era necesario. Llevaba muchos años larvado el segundo pilar sin crecimiento. Pero claro, eso se ha hecho, y como bien apuntabas antes, ¿no? Se ha hecho ligeramente desacompasado de la evolución de los planes individuales del tercer pilar. ¿Qué ha pasado ahí? Lo que ha pasado es que se trata de potenciar el segundo pilar con una serie de medidas que si quieres después hablamos de ellas, a costa de mermar las aportaciones en el tercer pilar. Entonces, aquí estamos en un país que nos cuesta ahorrar muchísimo. Entonces, cuantas más herramientas de ahorro tengamos para la población, muchísimo mejor. No se trata de cercenar el ahorro, sino de promocionar el ahorro, ¿no? Entonces, lo que nos ha pasado en estos últimos años, del año 20, que sabéis que el límite en aportaciones a planes individuales era 8.000 euros hasta estos días, es que se han dejado de incorporar 10.000 millones de euros de ahorro para la jubilación en los sistemas de previsión individuales, en los planes de pensiones individuales.
¿Y ese ahorro que no se ha captado ha ido al otro pilar o tampoco? ¿Por qué no terminan de despegar?
El otro pilar, el pilar de empleo, en ese año, en el año 20, estaba en 35.000 millones y ahora lo tenemos en 38.000 millones. ¿Hay alguna corriente o algún comentario que indica que, oye, este es el 24 ha sido el primer año que hemos tenido aportaciones positivas en los planes de empleo? Y es cierto, pero que el árbol no nos deje ver el bosque, ¿no? Sí que es cierto, pero debido a dos factores fundamentales. Uno es a la evolución lenta, pero buena evolución de los planes de autónomos. Como digo, aquí, para que despegue, hay una labor de concienciación. Estamos generando una nueva cultura, entonces eso no se genera de la noche a la mañana, ¿no? Y después ha habido un plan sectorial, el primer plan sectorial que se ha lanzado, que también ha contribuido a esa captación neta positiva. Pero dicho esto, y si analizamos los efectos que tenía la ley de impulso, que estaba basada básicamente en autónomos y en pymes sectorializadas, además de la administración pública, pues vemos que no ha tenido los efectos deseados a día de hoy. Que sí que es cierto que vamos por el buen camino, evidentemente, que hacen falta nuevas medidas de impulso, por supuesto, que se ha generado un caldo de cultivo o un diálogo en el sector de cara a promover estos planes, evidentemente. Pero a día de hoy los datos son los que son y creo que tenemos que seguir impulsando medidas para que esto se desarrolle.
Solo un plan sectorial, el reto es importante.
Sí, porque además es solo un plan sectorial. Tenemos que tener en cuenta que tenemos más de 3.000 convenios sectoriales, que cada entre 3 y 5 años se renuevan. Entonces, esto no es un tema de hoy para mañana lo lanzo tiene que haber una negociación colectiva, tiene que incorporarse en esa negociación colectiva la necesidad de la negociación, la discusión de incorporar un plan de empleo para el sector. Tienen que estar todos de acuerdo, agentes sociales, empresarios, etcétera, y no es fácil. Sí que es verdad que ahí también hace falta una labor importante de la administración y de las entidades financieras de concienciación y de formación, ¿no? De decir por qué esto es bueno para los empleados, por qué hay que hacerlo así. Y esto es un poco también lo que nosotros estamos echando la carne al asador, pero es un poco lo que hace falta también de forma institucional, una buena campaña de concienciación y de información en este sentido.
Dentro de los planes de empleo están los de autónomos y pymes. ¿Aquí es donde diría que más se han movido las cosas?
Sí, absolutamente. No es donde más se ha movido, sino donde se ha movido algo. Concretamente en planes de autónomos.
Ha habido más propuestas también por parte de la industria.
Nosotros aquí, y como desde Santander siempre hemos apostado, y así se lo transmitimos al regulador y a la administración, hemos apostado muy fuerte por difundir entre autónomos y entre pymes esta nueva oportunidad, ¿no? Bueno, una oportunidad a raíz de la ley de impulso de planes, ¿no? En este sentido, nosotros fuimos pioneros en el lanzamiento de dos planes de autónomos cuando en el mercado casi no existía, solo existía uno, el lanzamiento de varios perfiles para planes de autónomos. La verdad es que están funcionando fenomenal en cuanto a rentabilidad. El más conservador está por encima de un 5% y el moderado, que no vamos a decir agresivo porque no estamos hablando de mucho porcentaje en renta variable, estamos alrededor del 10% desde su lanzamiento. Con lo cual, en este caso, el empezar bien es importante, y ahora tenemos que seguir trabajando para que cada vez más autónomos, que sabemos que pueden aportar hasta 5.750 euros en estos vehículos, se vayan sumando a este vehículo, ¿no? Y por la parte de pymes, también en su momento teníamos ya la oferta más completa del mercado con cuatro perfiles que se adaptan a todos los trabajadores de cualquier empresa. La contratación es muy sencilla, pero de nuevo aquí tenemos que seguir insistiendo con nuestros equipos especializados en la divulgación y en las ventajas de lanzar un plan para tus empleados, ¿no? Todos sabemos que un plan de empleo lo que te provoca es mayor afiliación de tus trabajadores, mayor vinculación de tus trabajadores, retención de talento también, en fin, que hay una serie de argumentos que no todas las pymes los tienen claro, y tenemos que hacerlos también muy fácil la contratación. Nosotros la contratación es muy sencilla, es en 3 minutos, además es en oficina o en digital, como ellos prefieran, y es absolutamente un trámite muy sencillito.
¿Tienen esos perfiles para conservador, algo más moderado, algo más agresivo para gente más joven? ¿Se lo plantean dar ese paso?
Sí, tenemos perfiles, como te decía antes, los cuatro perfiles, que abarcan desde un 15% de renta variable hasta un porcentaje casi del 80% de renta variable. El siguiente paso que tenemos pensado es incorporar, ya lo tenemos en algunos otros planes de empleo, incorporar la estrategia ciclo de vida, que esa es una estrategia que no hace falta que la empresa piense en nada, sino cada trabajador tiene su fondo adaptado a su perfil en función de su edad y años que le quedan para la jubilación, ¿no?
La sostenibilidad, otro asunto importante. ¿Qué lugar ocupa en la gestión de todas estas propuestas de ahorro que nos ha puesto sobre la mesa que tienen ustedes en Santander Pensiones de cara o pensando en el ahorro para la jubilación? Ahora que tanto, por cierto, se está cuestionando esta temática de sostenibilidad desde algunas partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos.
Mira, nosotros ya en el año 2020 nos comprometimos en ser la primera la gestora con todos sus vehículos gestionados bajo criterios de inversión socialmente responsable, ¿no? Eso lo hemos cumplido en los vehículos individuales y en aquellos vehículos de empleo que así nos lo han requerido. Para nosotros la sostenibilidad es un elemento más de gestión. Tenemos un equipo propio, como conocéis, tenemos un rating propio y hemos sido pioneros en la industria en este sentido, ¿no? Tampoco creo que haya que sacar, como tú decías ahora, no hay que sacar las cosas de contexto, o sea, lo que hay que es adaptar a cada cliente exactamente qué es lo que necesita, ¿no? Y nosotros tenemos la capacidad para los planes de empleo de adaptar el grado de inmersión en los criterios ISR que cada comisión de control de cada plan de empleo quiera tener, ¿no? Es decir, no es pan para todos, sino cada cliente nuestro puede tener sus criterios ISR adaptados a sus necesidades.
Una cosa más y a modo balance, porque hemos hablado al principio de la problemática, ¿no? Lo que falta sobre todo es concienciación y que luego exista una planificación para ese ahorro de cara a la jubilación. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué medidas son necesarias que se tomen para poder impulsar estos dos pilares, el segundo y el tercero?
Pues mira, yo te diría que para nosotros y como para toda la industria, los tres pilares son imprescindibles y complementarios entre sí. Es decir, cuanto más fuerte sea el segundo y tercer pilar, menos estresado estarán el primer pilar, que es la seguridad social. Teniendo esto claro, desde Inverco lanzamos en su momento 15 propuestas que la mayoría coinciden con las recomendaciones de la OCDE. Básicamente es, si queremos relanzar los planes de empleo, Obviamente, la punta de lanza son las administraciones públicas. Probablemente habría que retocar algún artículo de Hacienda para que se reactivasen los presupuestos, para que las administraciones públicas tuviesen presupuesto de cara a sus planes de empleo. Hay un tema muy importante, como te decía, necesitamos una campaña institucional de concienciación y de divulgación de estos nuevos elementos. Algo que creo que puede ser un acicate muy importante de concienciación es que tú sepas cuál es tu pensión estimada en función de tu cotización, en función de tu ahorro, qué
la
es lo que vas a
carta,
tener,
¿no?
La famosa carta, que de momento este año ya es obligatoria para los, la tenemos que comunicar a los partícipes de planes de empleo, no así a los partícipes de planes individuales, ¿no? También hay otro tema importante y referido a los autónomos, que es ¿por qué no incrementamos los límites de los autónomos igual que como si fuera un empleado de una compañía, ¿no? Pues en vez de 5.700 a 8.500 euros. ¿Por qué no desestacionalizamos las aportaciones de los autónomos? Es decir, un autónomo que tiene unos ingresos muy variables, ¿por qué no el año que le va bien le permitimos aportar más, que no deducirse más, aportar más, que tenga esa bolsa ahí y el año y se vaya deduciendo cuando los límites así se lo permitan, ¿no? Por supuesto, en planes individuales, que ahí tenemos, como te decía antes, 91.000 millones, que todo el crecimiento de los 80 a los 91.000 ha sido por rentabilidad que hemos aportado a las entidades gestoras, no por los 10.000 millones que se han perdido de ahorro, como te decía antes. Creo que hay que recuperar, si no total, parcialmente los límites de aportación para otros colectivos, ¿no? O sea, estamos todos de acuerdo en que generalizar las pensiones en España es un tema crítico. Y entonces vamos a tratar de poner las herramientas para que eso suceda, ¿no? Y después, por último, lo que sí también te diría es que, y es algo que hemos debatido mucho, que los beneficios tanto en impuestos a sociedades como en deducciones de seguridad social, habría que seguir avanzando en ellos para que las pymes tuviesen y las empresas de este país tuviesen todavía más interés en lanzar estos vehículos.
Nos quedamos con estas ideas. José González, responsable de Santander Pensiones, ha sido un placer que haya estado con nosotros esta tarde. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.